Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán, recitadas por el señor Vaghefi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Aquí Teherán, la voz exterior de la República Islámica de Irán.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Desde nuestros estudios en Teherán les saluda Julia Palomino y estoy a su servicio para ofrecerles la programación del día de hoy, 8 del mes persa Farvardín del año 1400 de la Égida Solar, 28 de marzo de 2021. Amigos, estamos en el último día de la programación a través de la onda corta. Gracias infinitas por todo este tiempo que nos han acompañado. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos luego de la pausa musical. Es la 1 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de la voz exterior de la República Islámica de Irán.
El canciller chino visita la capital iraní Teherán en el marco de su gira por Asia Occidental. En este viaje se ha oficializado el pacto de cooperación estratégica de 25 años entre Irán y China. Las cifras muestran el aumento de las detenciones y deportaciones de migrantes latinos por Estados Unidos durante el gobierno del presidente demócrata Joe Biden. Y el Mercosur cumple 30 años con un cruce de posturas y diferencias en cuanto a la estrategia conjunta de apertura comercial. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo boletín informativo. Comenzamos nuestro habitual repaso por la actualidad. Muy bienvenidos. Irán y China firmaron en Teherán el Plan Integral de Cooperaciones de 25 años. Buscan llevar sus lazos bilaterales a un nivel integral y estratégico. El acuerdo fue rubricado por los ministros exteriores de los dos países. Establece una colaboración bilateral de carácter integral entre varios sectores, entre ellos la política, el comercio y transporte. El canciller chino Wang Yi sostuvo también un encuentro con el presidente de Irán, Hassan Rouhani. El mandatario iraní calificó de importantes las relaciones bilaterales con Pekín y llamó a impulsarlas. Y ahora conversamos con el presidente de CaixaCenter, Adrián Zelaya, quien se conecta con nosotros desde Durango, País Vasco, España. Saludos y muy bienvenido. Irán y China firmaron en Teherán el Plan Integral de Cooperaciones de 25 años. ¿Qué tan importantes son estas cooperaciones, tanto a nivel regional como internacional, para los dos países, en especial para Irán? ¿Qué opina usted al respecto?
Bueno, yo creo que son de una importancia Porque relaciones estratégicas, puntuales, y, pero abordadas desde una perspectiva estratégica entre Irán y China han existido de forma continua, pero este acuerdo les va a dar claramente un empuje y además de alguna forma coordina e impulsa institucionalmente las sucesivas actuaciones que puedan desarrollarse en el futuro. Esto es de una extraordinaria importancia si lo contemplamos desde la perspectiva de los grandes retos de Irán y de las grandes, digamos, áreas de actuación que Irán tiene que abordar para hacer frente a estos retos, que por un lado serían claramente fortalecer sus propias capacidades, su cohesión interna, su fuerza interna, económica, política, militar, pero por otro lado asentar su papel en Asia Occidental, en el entorno de los países musulmanes, y un tercer ámbito clarísimo, que es el de fortalecer su relación estratégica con el conjunto de los países emergentes y fundamentalmente con Rusia y China, sobre todo teniendo en cuenta que Irán se enfrenta a un enemigo estratégico claro, que es Estados Unidos. Tampoco Estados Unidos, vamos a decir, sí. No es el pueblo de Estados Unidos, sino esa élite que controla Europa y Estados Unidos, ¿no? Entonces, frente a esa élite que ha sido hegemónica en el mundo, es muy posible que ya Irán hubiera sido de una forma o de otra atacado o avasallado, por muy eficientemente que hubiese gestionado esas fortalezas internas y su cohesión con otros países musulmanes, si no llega a ser porque de alguna forma existe ya un consenso muy claro entre Irán y los países musulmanes que trabajan con ella, con Rusia y China, en la necesidad de actuar de forma conjunta y de defenderse de forma conjunta frente a ese enemigo común, digamos.
Sí, señor Zelaya, precisamente le quería preguntar, teniendo en cuenta las sanciones unilaterales de Estados Unidos contra Irán, ese nuevo acuerdo entre Teherán y Pekín, ¿hasta qué punto podría tensar las relaciones entre China y Washington? Unas relaciones ya demasiado tensas.
Bueno, sí, es un elemento más, pero solo un elemento más. Es decir, Estados Unidos sabe perfectamente que esas relaciones existen y además cuenta con que los países emergentes entre ellos se relacionan y se relacionan de forma creciente. Por eso, evidentemente esto no va a gustar a Estados Unidos, pero esto no va a hacer que tomen más medidas de las que toman, porque ya sabe estratégicamente cuáles son sus enemigos. Es el que esos enemigos, digamos, se fortalezcan a través de las relaciones internas, pues le debilita a Estados Unidos y desde luego no le va a gustar en absoluto. Pero es difícil que ese acuerdo por sí mismo, aparte de protestas pues de algún tipo, pues pueda generar reacciones directas a corto plazo, ¿no?
Sí, muchas gracias. Ha sido Adrián Zelaya, presidente de CaixaCenter, que nos ha acompañado desde Durango, País Vasco, España. Muchísimas gracias por su análisis y hasta otra nueva oportunidad. Bueno, seguimos con más noticias. El presidente de Irán, Hassan Rouhani, denunció que las sanciones impuestas por Estados Unidos siguen impidiendo la importación de vacunas contra el coronavirus.
Pedimos las vacunas, también las pagamos, pero antes de la importación nos dicen que los fabricantes todavía temen las sanciones de Estados Unidos, es decir, este terrorismo económico que el expresidente estadounidense Donald Trump nos ha impuesto aún continúa.
Rouhani asimismo lamentó que a pesar de la salida de Trump de la presidencia, los efectos de su política permanezcan aún. Agregó que su gobierno está dispuesto a tomar medidas y enfrentar los obstáculos para que se levanten las sanciones. A su vez, agradeció los esfuerzos del personal sanitario en su lucha contra la COVID-19. Aseguró que hará todo lo posible hasta el final de su mandato por controlar la pandemia en el país. Y las fuerzas yemeníes golpean las instalaciones de la petrolera Aramco y bases militares saudíes con drones y misiles balísticos, mientras miles de yemeníes se movilizan en las calles para condenar la brutal agresión de Al-Saud y sus aliados en su contra.
La represalia yemení fue una operación militar exitosa contra las instalaciones del agresor. Las instalaciones de la petrolera Aramco y bases en distintos lugares de territorio saudí fueron atacadas con drones y misiles balísticos. El portavoz del ejército de Yemen, el teniente general Yahya Sari, anunció este viernes que las unidades militares han llevado a cabo en la madrugada de hoy una operación a gran escala contra Arabia Saudí.
Las Fuerzas Armadas han atacado cuarteles generales e instituciones vitales que pertenecen al enemigo saudí en una operación militar conjunta, la Operación del Día Nacional de la Resistencia, con 18 drones y 8 misiles balísticos. Varios sitios de Aramco fueron atacados en las ciudades de Jizan, Ras Tanura, Yanbu y Rabir, así como la base aérea Rey Abdelaziz en Dammam, con 12 drones de Samad 3 y 8 misiles balísticos de Zulfiqar, Badr y Zahir.
Sari destacó que fue una respuesta legítima a la escalada de agresión y el asedio al pueblo yemení por la coalición agresora liderada por Riad. También advirtió que las Fuerzas Armadas de Yemen están totalmente preparadas para otros ataques contra el enemigo.
Las Fuerzas Armadas yemeníes advierten a las fuerzas del enemigo criminal y pecaminoso de las consecuencias de su asedio contra el sabio y fiel pueblo yemení. Afirmamos nuestra disposición para llevar a cabo una operación militar más severa y agresiva en el próximo periodo.
Este viernes, decenas de miles de yemeníes salieron a las calles en defensa de su revolución y en condena de la brutal agresión saudí contra su país. La agresión saudí y el bloqueo comenzaron en marzo de 2015 y ha llevado a la mayor parte de la población al borde de la hambruna. Además, según las Naciones Unidas, ha generado el peor desastre humanitario del mundo. Que vamos a ir con información de Obediente Gavi, Hispan TV Noticias.
Agnès Calamard, encargada del caso de Jamal Khashoggi, tilda de descarada la amenaza de muerte que recibió de Arabia Saudí. Dice que estos matones no pertenecen a la ONU, aunque lamentablemente hay en alojamiento ahí. La relatora de las Naciones Unidas indicó que comportarse como un matón en la ONU no es más aceptable que en sus propios países. En este sentido, pidió a los miembros de la ONU que ratifiquen que trabajar de forma imparcial y sin miedo es el deber de sus funcionarios. Calamard es autora de un informe que apunta al príncipe heredero saudí Mohammed bin Salman como responsable del asesinato de Khashoggi en 2018 en Turquía. Y Cuba denuncia que Estados Unidos no para las hostilidades en su contra y que fue el único país que se opuso a su iniciativa de protección costera llamada Mi Costa. El ministro cubano de Asuntos Exteriores, Bruno Rodríguez, dijo que la hostilidad de Washington alcanza todos los ámbitos y contradice prioridades declaradas de política exterior de esa nación. Durante la cita internacional del 16 al 19 de marzo, un total de 23 de los 24 miembros de la Junta del Fondo Verde del Clima de las Naciones Unidas aprobaron el programa. La iniciativa permitirá a la isla caribeña acceder a mayores recursos para recuperar manglares, bosques de cienaga y pastizales. Y los campamentos de migrantes se desbordan en la frontera de México con Estados Unidos mientras el gobierno de Washington continúa aplicando políticas de mano dura contra los migrantes.
Ola migratoria hacia Estados Unidos, la crisis que desborda la frontera sur. En los últimos meses, ha habido un fuerte aumento en el número de niños y familias centroamericanos que huyen a Estados Unidos, en medio de una crisis económica en la región. Eso mientras las puertas de entrada de Estados Unidos permanecen cerradas para la gran mayoría de los migrantes que son regresados a México.
No sabemos todavía dónde la vamos a pasar. Estamos a mente, va. Y vengo con mis niños. Vamos a sufrir. Me siento mal por mi hijo, más por mi hijo. Y pues no los pudieron decir, los vamos a deportar de un solo a Honduras. Pues me hubiera sentido bien. Me han dicho voy para Honduras y todo, pues. Pero me deportaron aquí, no sé qué voy a hacer.
La cantidad de migrantes capturados en la frontera entre Estados Unidos y México ha aumentado en las últimas semanas. Según datos oficiales, en febrero, más de 100.000 migrantes fueron detenidos, incluidos casi 9.500 menores no acompañados. Este hecho ha colocado al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, frente a una emergente crisis humanitaria y política. A pesar de esto, Biden ha defendido su política y advertido que su gobierno no dejará a migrantes pasar a Estados Unidos.
If you take a look
Al observar la cantidad de personas que vienen, se puede ver que la gran mayoría, la inmensa mayoría de las personas que llegan a la frontera y la cruzan son devueltas. Están siendo devueltas.
A pesar de sus promesas electorales para revertir rápidamente muchas de las políticas migratorias muy restrictivas del expresidente Donald Trump, Biden hasta el momento ha seguido en práctica la misma estrategia de deportación masiva y detenciones arbitrarias. Cristina Leiva con información de Minujo Sainzade, Hispan TV Noticias.
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró el encuentro virtual promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo, que se desarrollará del 21 al 24 de junio próximo.
Como producto de este año bicentenario, estamos convocando aquí en Venezuela del 21 de junio al 24 de junio al Congreso Mundial Bicentenario de los Pueblos. A todos los líderes, lideresas de todos los movimientos sociales del mundo, a hacer un gran encuentro por la libertad.
El mandatario destacó en el encuentro que el Congreso estará dedicado a los 200 años de la victoria de la batalla de Carabobo lanzada contra el colonialismo en Venezuela. Señaló que el Congreso será por la libertad y la unión de los pueblos. A esta reunión preparatoria asistieron más de 1.200 representantes de los 5 continentes. Los líderes y lideresas subrayaron a su vez la lucha y la resistencia del pueblo venezolano contra el imperio como ejemplo para el resto de las naciones. El presidente de Bolivia, Luis Arce, anuncia una campaña internacional para denunciar el golpe de Estado perpetrado en 2019 y buscar acciones contra el secretario general de la OEA, Luis Almagro.
Está claro para todos los países, no solamente la impresión que tenemos en Bolivia del papel de la injerencia que ha tenido esta organización a la cabeza del señor Almagro. Lo que estamos haciendo es una evaluación. Hemos coincidido plenamente en todos los puntos del diagnóstico con el presidente Andrés Manuel López Obrador y por lo tanto esto vamos a conversarlo en todos los foros que sean necesarios, porque tenemos que tener obviamente una mayor coordinación con otros países para ver si están de acuerdo con esta impresión que tenemos, y bueno, ahí ya se tomarán las acciones que se recomienden.
Arce se ha referido al golpe de Estado contra el expresidente boliviano Evo Morales en noviembre de 2019, del que acusa a la Organización de Estados Americanos. Hizo estas declaraciones un día después de terminar su viaje oficial a México, donde analizó con su homólogo anfitrión Andrés Manuel López Obrador el papel de este organismo bajo Almagro y denunciaron las injerencias de este último en los asuntos internos de los países. Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, países fundadores del Mercosur, el Mercado Común del Sur, celebraron los 30 años del bloque en un acto virtual marcado por tensiones y cruce de posturas.
La ceremonia virtual fue encabezada por el presidente argentino Alberto Fernández, que fue el anfitrión. La cumbre se tornó tensa cuando Brasil, Uruguay y Paraguay, todos con presidentes derechistas, se enfrentaron a Argentina al proponer flexibilizar el comercio, rebajar el arancel externo común y permitir que cada país pueda negociar por separado sus propios tratados comerciales.
El diseño actual del proceso de integración requiere que las negociaciones externas se realicen en forma conjunta y coordinada, pero que no sea una barrera para impedir el desarrollo de nuestras economías.
Uruguay salió en defensa de esta postura, pero con unas palabras polémicas.
Obviamente que el Mercosur, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover.
El presidente argentino fue contundente.
Así que lo que hago hincapié es que terminemos con esas ideas que ayudan tan poco a la unidad en un momento donde la unidad tanto nos importa. ¿Ok? No queremos ser lastre de nadie. Si somos un lastre, que tomen otro barco.
Mientras tanto, el mandatario brasileño Jair Bolsonaro, conocido por sus fuertes discrepancias políticas con Fernández, pidió la modernización del bloque. A esta tensa reunión asistieron también el presidente chileno Sebastián Piñera, como Estado asociado, y el boliviano Luis Arce, cuyo país está en proceso de incorporación plena al bloque. A pesar de todas las tensiones vividas, Arce subrayó la importancia del grupo y llamó a la unidad suramericana.
Permítame reiterar una vez más la voluntad de Bolivia de formar parte del Mercosur como miembro pleno. Consideramos que la adhesión de Bolivia representa una oportunidad para fortalecer el Mercosur.
El Mercosur, que es la quinta economía mundial, promueve la libre circulación de bienes y servicios entre los países, el establecimiento de un arancel externo común y la adopción de una política comercial conjunta con relación a terceros estados. En tres décadas el bloque tuvo marchas y contramarchas. Varias voces lo acusan de estar estancado en parte por las disputas internas de sus integrantes. Cristina Leiva con información de Mahdi Jarvan, Hispan TV Noticias.
El expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que las muertes por la COVID-19 en su país constituyeron el mayor genocidio de la historia brasileña. En una entrevista con la revista alemana Der Spiegel, Lula responsabilizó al presidente Jair Bolsonaro de los más de 300.000 fallecidos a causa del coronavirus. Dijo que el actual mandatario debe pedir perdón por el mal manejo de la pandemia. Destacó que la atención en el país no debe centrarse en las venideras elecciones de 2022, sino en la lucha contra la COVID-19 y la vacunación. Y las fuerzas israelíes atacaron a manifestantes palestinos que protestaban en la Cisjordania ocupada. Decenas de personas resultaron heridas. Soldados israelíes dispararon balas de goma y gas lacrimógeno contra los palestinos en la aldea de Kafar Kadum, hiriendo a varias personas, incluido un adolescente de 15 años. En Beit Dayan, un palestino fue trasladado al hospital tras sufrir una herida de bala de goma en la cabeza. Otras dos personas resultaron heridas en los pies, mientras decenas sufrieron dificultades respiratorias debido a la inhalación de gases lacrimógenos. Los palestinos protestan cada viernes en Cisjordania ocupada contra los asentamientos ilegales israelíes. Y con esa noticia llegamos al final de este espacio informativo. Gracias por su atención y sintonía. Hasta luego.
Estimada audiencia, enseguida les invitamos a escuchar el espacio Noruz, una festividad mundial, una clave de la vida, y cerramos la programación con el espacio Una pregunta y una respuesta. La Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Noruz, una festividad mundial.
Hola, muy nuevas jornadas. Bienvenidos al aire de la radio en español de Pars Today. Mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Vamos a comenzar con este programa especial de Noruz.
Sí, amigos, estamos listos para iniciar ya este programa. Amigos, ahora vamos a presentarles algunas características de las ceremonias del nuevo año en algunos países como Afganistán, Tayikistán, Kazajistán y Turkmenistán. Acompáñenos. La fiesta de la primavera, es decir, la fiesta de Norús, es el patrimonio conjunto de varios países del mundo. Por esta misma razón, desde el año 2010, la Organización de las Naciones Unidas ha denominado el 21 de marzo de cada año como el Día Mundial de Norús, una jornada en que más de 310 millones de personas en el mundo celebran ceremonias especiales por Norús, pero con matices propios de su cultura y sus tradiciones. El pueblo de Afganistán, al igual que los iraníes, se visten con ropas nuevas en Norús y visitan a sus familiares y amigos. Los afganos otorgan un respeto especial a esta antigua tradición, por eso felicitan este gran día a los demás y con alegría celebran diversas fiestas en este día. Una de las celebraciones de Norús en Afganistán es la fiesta de las rosas, que se celebra simultáneamente con la llegada de la primavera y el brote de capullos de las flores. La fiesta de las rosas es una de las costumbres que data desde antes del surgimiento del Islam en las fiestas de Norús de Afganistán. En este festejo, miles de hombres y mujeres se reúnen en los alrededores de Mazar-i Sharif, un lugar que los afganos consideran sagrado, y en medio de alegría y cánticos, la gente iza la bandera del Hazrat Ali, la pasea con él y sus descendientes, como signo de la abundancia, la prosperidad, la bondad y las facilidades en los asuntos. Esta bandera se mantiene en alto durante 40 días. Cabe reiterar que las ceremonias de la fiesta de las rosas se consideran las gloriosas ceremonias de Norús en dicho país asiático. En Afganistán, al igual que en Irán, se coloca la mesa de las siete eses o haftin. En algunas reuniones de Afganistán ponen algunos alimentos en esta mesa que luego ofrecerán a los invitados y pueden ser frutos secos como almendras, pistachos, nueces, pasas, albaricoques, ciruelas, entre otros.
Tiene también una importancia especial en Tayikistán y la fiesta de Norús se celebra con una grandeza gloriosa en dicho país. Norús se conoce como símbolo de la identidad y cultura en Tayikistán y el pueblo de ese país, en particular de Badakhshan, lo considera una fiesta nacional y antigua. Los tayikos recuerdan Norús como la llave de la amistad y reavivación de todos los seres vivos en el mundo. En los días de Norús, los tayikos se visitan y también acuden a los cementerios y leen ahí suras del Corán. Una de las regiones de Tayikistán donde Norús tiene una importancia especial para su gente es Badakhshan. En esta región, Norús se inicia desde el 16 de marzo con la limpieza de las casas y un llamado. El pueblo de Badakhshan celebra unas ceremonias especiales para la fiesta de Norús, de modo que las tradiciones y costumbres de Norús en esta región han quedado más vivas en comparación con otras zonas del mundo. La gente limpia su casa con dos escobas. Una la utiliza para limpiar el techo y la otra sus alfombras. Según los habitantes de Badakhshan, todos tienen que recibir el año nuevo purificados, tanto espiritual como materialmente. Por ello, limpiar la casa es una acción que se debe llevar a cabo antes de la llegada de Norús. Otra ceremonia de Norús en Tayikistán es la preparación del samanú, un manjar de Norús en dicho país y uno de los elementos principales de la mesa de Haftin, que consiste en una rema obtenida por la cocción prolongada de brotes de trigo previamente molidos. Además, samanú también se prepara en algunos otros países como Afganistán, Irán, Tayikistán y Uzbekistán y cuentan con mucha importancia. Thank you.
Amigos, están escuchando un artículo especial por Eleide Norus. Ahora nos vamos a Kazajistán para conocer algunas ceremonias de Norus. Kazajistán es un milenario país que era parte de Irán y sus primeros habitantes fueron los Akaz de origen iraní, pero actualmente sus habitantes son turcos que conservan las antiguas tradiciones. La fiesta de Norus se reavivó nuevamente entre los kazajos después de su independencia en el año 1990 y se convirtió en una fiesta nacional. Los kazajos dicen Nauriz para referirse a Norus y le dan tanta importancia a esta celebración que si un niño nace en este bendito día lo llaman Naurizbek y si es chica la que nace en este día la llaman Nauriz. Los kazajos también creen que si se celebra Norus con mayor grandeza y belleza, este año estará lleno de bendiciones y abundancia. El pueblo de Kazajistán, al igual que el pueblo de Irán y otros países en los que se celebran las fiestas de Norus, limpia su casa antes del nuevo año y cree que la limpieza de la casa al principio de año aleja las enfermedades y desgracias de los que habitan en ella. La fiesta de Norus en Kazajistán también se conmemora en las calles. Con la llegada de Norus, el pueblo instala grandes carpas conocidas como yurt en el centro de las diferentes ciudades de dicho país y dentro de cada carpa extiende manteles que llaman deserhan. En los deserhan de Norus colocan diferentes comidas y ensaladas. Una de las comidas que de seguro está presente en el mantel de deserhan de Norus es la llamada Norus Kohe, una sopa que contiene 7 ingredientes, a saber, carne, pasas, patatas, trigo, arroz, leche y un tipo de queso. Cocer esta sopa significa que ha terminado el invierno y las comidas de dicha estación. Al lado de dichas carpas, los kazajos exponen obras sobre la cultura y tradiciones de Kazajistán y para la ocasión visten ropas tradicionales especiales.
Turkmenistán es otro país vecino de Irán que tiene una frontera de 1,000 kilómetros con el país persa y al igual que la mayoría de los países que actualmente celebran las fiestas de Norus, en el pasado ha sido parte del territorio cultural de Irán. Por eso las tradiciones, costumbres y la cultura de los iraníes aún han quedado entre los turkmenos y la fiesta de Norus es un ejemplo al respecto. Después de la independencia de Turkmenistán en el año 1991, Norus se anunció como una fiesta nacional y así se revivió las antiguas tradiciones culturales. El gobierno de este país apoya la celebración de esta gran fiesta, de modo que las ceremonias de Norus se celebran en todas las ciudades, pero la mayor fiesta de Norus se lleva a cabo en Ashgabat, la capital de Turkmenistán. El pueblo turkmeno en Norus se reúne en un ambiente abierto que denominan el Valle de Norus y ahí celebran sus fiestas especiales. También realizan múltiples carreras en ese día y las canciones y melodías que son una parte inseparable de la cultura turkmena se oye desde todos los rincones. El Norus ha cambiado el mes de marzo y como los habitantes de este país lo consideran buena suerte, celebran muchas ceremonias como matrimonios. En los días de Norus, los turkmenos visten ropas folclóricas y se visitan entre sí. La mesa de Norus en Turkmenistán tiene unos elementos fijos: el Corán, Samanú, espejo, dulces y brotes de hierbas. Los ancianos de la familia rezan para los miembros de la casa en la mesa de Norus y hasta el fin de la oración nadie puede tomar nada de la mesa.
Queridos oyentes, finalizando nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes y esperamos que este programa haya sido de su agrado e interés.
Sí, amigos, nos vamos, pero sigan escuchando Pars Today. Hay mucho más. Claves de la vida.
Evitar sufrir desde el punto del estilo de la vida islámica. En el Islam se han pensado programas para todos los momentos de la vida del ser humano y en ninguna área, es decir, religión, moralidad, material ni tampoco espiritual, obliga al hombre a hacer tareas difíciles. Alguien que sufre voluntariamente o bien hace algo sin que nadie se lo haya ordenado es una persona obsesiva, puesto que sin tener una orden por parte de Dios o su profeta la pasa con él, es dura consigo misma. El gran profeta del Islam, la pasa con él, dice lo siguiente al respecto: para apreciar a sus hermanos religiosos, acepten su regalo. También aconseja a los que quieren obsequiar, regalen de lo que tienen sin que se molesten en preparar algo.
Una pregunta y una respuesta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Pars Today? Empezamos un programa más de Una pregunta y una respuesta. Continuamos con la señora Rabaní abordando temas relacionados con el Año Nuevo Persa o Noruz, que empezó el 20 de marzo. El momento es propicio para abordar cómo usar mejor nuestro tiempo. Ahora la pregunta es, ¿qué recomienda el Islam para este caso, el mejor uso de las horas? Adelante, señora Rabaní.
Saludos a los estimados oyentes de la Radio Español de la República Islámica de Irán. Bueno, como sabemos, en todas las culturas del mundo, cuando comienzan un nuevo año, hay un cambio y existen algunos días de vacaciones. Hay mucha alegría en medio de la gente, en nuestra cultura también. Un tema muy importante es cómo aprovechar de nuestros tiempos de vacaciones y todo nuestro tiempo, cómo aprovechar para nuestra perfección espiritual. Especialmente aprovechar del tiempo, especialmente en esos momentos que la gente del mundo lamentablemente está con problema de un coronavirus. Y es un problema y una aflicción que ataca a toda la gente del mundo. Muchos países están con este problema. Y esto para alguna parte de la gente crea muchísimo trabajo. Todos los que tienen que ver con la salud tienen que trabajar de forma sacrificada, que Dios Altísimo les recompense por esto. Pero también para muchísima gente tiene crea momentos libres, crea tiempos libres que pueden aprovechar porque tienen que estar en sus casas y pueden aprovechar. El Islam, el querido Islam, da mucha importancia a la vida del ser humano, a los momentos que uno tiene esta vida. Incluso en el Sagrado Corán, en una de las últimas suras y capítulos de Corán, Dios jura por el tiempo. والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. Dios jura por la época, por el tiempo, dice, por el tiempo que todos los seres humanos están en en camino de perdición, están perdiendo, se han perdiendo su tiempo en realidad, excepto quienes tienen fe y hacen buenas obras, excepto quienes tienen fe y son benevolentes y se recomiendan entre sí, tabasau bilhaq wa tabasau bisabr, se recomiendan entre sí a la verdad y a la paciencia. Nuestra edad y nuestra vida son todos esos años, meses, días, minutos y segundos que nosotros estamos perdiendo y que muy velozmente se están yendo. Como dice un hadith de profeta Muhammad sallallahu al-fursatu tamurru marrasahab, que las oportunidades y el tiempo que uno tiene pasan muy rápido como pasan las nubes. En algunos hadices dice las nubes de otoño, porque las nubes de otoño van muy rápido. Uno de los místicos contemporáneos de nosotros, que se llama Mirza Javad Maliki Tabrizi, dice que nuestros segundos de la vida, los instantes, segundo por segundo, son los segundos que son las estancias que nos acercan a nuestro viaje hacia otra vida. Entonces es muy importante, cada segundo tiene que para nosotros ser importante. En realidad la joya del tiempo no se puede compararlo con nada.
Es un regalo de Dios.
Es un regalo de Dios, es un don que Dios pone bajo nuestra disposición para aprovechar y para mejorar, para perfeccionar, para extender nuestro ser, para elevar nuestra existencia, nuestro grado de existencia. Siempre hemos escuchado que alguna gente dicen que el tiempo es oro, pero en realidad es mucho más que oro. No se puede comparar porque cuando el tiempo se va no lo puedes hacer volver. Pero uno puede ser que tenga oro y lo pierda y le pase algo, pero puede conseguirlo.
Así es.
La vida del ser humano es valioso cuando uno lo usa en el camino de su perfección, tanto material como espiritual junto. Pero si la trayectoria del ser humano no es hacia perfección y es hacia pereza, hacia aniquilación, hacia pérdida de virtudes y hacia vicio y pecado, en realidad está perdiendo el ser humano. Está perdiendo porque no aprovechó. Lamentablemente hay gentes, hay personas que a veces tienen 80 años de vida, 90 años de vida, pero no entendieron por qué han venido a este mundo. Piensan que como un animal solamente tienen que comer, dormir, tener placeres, juntar dinero y jactarse con tanto dinero que tienen. Y es muy triste porque perdieron toda su vida. El príncipe de los creyentes tiene una hermosa palabra, un hermoso dicho, que yo creo que toda la sabiduría está en este dicho de Imam Ali alayhi salam. Que el Imam dice, Rahimallah, Imran, Alema, Men Aina, Bafi Aina, Baela Ain. Otra vez creo que también yo recité para queridos oyentes este
hadith. Sí, recuerdo.
Que la misericordia de Dios tiene la persona la capacidad de absorber la misericordia de Dios cuando sabe que de dónde ha venido, dónde está y a dónde va. En realidad, conocer su origen, conocer a su Dios, a su Creador, conocer su objetivo y en su perfección y su encuentro con Dios, y conocer que ahora desde este origen hasta su objetivo en esta vida que Dios le dio, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué responsabilidades que tiene? ¿Qué responsabilidades con Dios? ¿Qué responsabilidades con su religión, con la gente, con la naturaleza, con los animales, con todo, todo? Toda tiene que formar y programar todas sus relaciones en base a lo que Dios quiere, que Dios, porque es purísimo, es santo, es toda pureza, Dios quiere lo puro para nosotros. Eso es muy importante. Dios quiere para nosotros todo lo que es puro, todo lo que es bueno, y no quiere para nosotros todo lo que es malo, todo lo que es dañino. El Imam Sajjad alayhi salam en un hermoso hadith dice, va amerni ما کان عمری بزلتن فی طاعتک فاذا کان عمری مرتعا للشیطان فاقبضنی الیک قبل ان یسبق مقتک علی. این لسوپلی که مکارم الاخلاق که است امام سجاد دلکوارت و امام دنوسوتروس که سیگنیفیک لس نوبلس مورالیداد است سو تیتولو اس اسی است سوپلی که انون افراس امام دیس اوه دیوس میو دم ویدا quando io mientras io uso mi vida in tua obediencia però si ves che io sto perjudicando a mi mismo si ves che io sto perdiendo mi vida perdiendo mis horas perdiendo mi vida si ves che io sto si io cambie mi vida cambie a mi vida en lo converti en el campo de Satanás. Entonces llévame de este mundo, Dios mío, antes de que pierda tu satisfacción. Entonces llévame, si no estoy usando mi vida bien, llévame de este mundo.
Amigos, están en sintonía de Pars Today y en una pregunta, una respuesta. Señora Rabani, como estamos en una situación de crisis por el problema del coronavirus que nos ha cogido desprevenidos, ¿qué recomienda el Islam? ¿Algunas oraciones?
Bueno, en realidad estos temas, a veces esos problemas antes también en época de profetas de Dios, en época muchas épocas antes y también a veces contemporáneo pasaron cosas así que haya una epidemia en muchas partes del mundo y mucha gente sufrió de estos. Lo que es muy importante es que nosotros tenemos que encomendarnos en Dios, tenemos que recordar que todo pertenece a Dios, tenemos que recordar que nosotros somos de Dios y nos retornamos hacia Dios. Pero Dios Altísimo creó este mundo en base de ley de causa y efecto, en base de causas que tienen efectos. Entonces, si pasa en esta vida, ahora dicen que por injusticia y por la opresión, ya se está sabiendo que por opresión y por maldad de alguna gente pasan estas cosas. Lamentablemente hay gente opresora que no se basta en lo que tiene y siempre por búsqueda de cosas mundanales más trata de, a través de sufrimiento de la gente, a través de crear problemas, ellos vivir bien. Pero en realidad hay un hadith que dice, si alguien excava pozo para los demás, él mismo también va a caer en pozo. A veces los opresores piensan que si hacen problema para los demás, ellos están a salvo y inmune, pero no es así. Si una parte de la humanidad sufre, entonces es contagia a otra parte de la humanidad también. En primer lugar, tenemos que encomendarnos a Dios. Hay muchísimos hadices y súplicas que dentro de Islam tenemos para alejar, para que estos problemas se alejen de nosotros. Hay leyes de Corán que son para protección. Hay muchas súplicas.
Señora Rabani, qué bueno que hable este tema porque para la próxima semana lo dejamos. Vamos a hablar muy profundamente sobre esto. Ya se nos acabó el tiempo, lamentablemente. Bueno. ¿Sí? Entonces la comprometemos para la próxima semana a seguir comentándonos sobre las recomendaciones del Islam para enfrentar una crisis de este tipo del coronavirus. Muchísimas gracias a usted por su ayuda a nuestro programa de Pars Today.
Gracias a ustedes, que tengan éxito y salud.
Muchísimas gracias. Amigos, como siempre, les recordamos que pueden escuchar nuevamente este programa en nuestra página web parstoday.com/es. Conmigo, hasta la próxima semana, su servidora Nancy Lo les desea lo mejor. Hasta luego.
Muy estimados oyentes, nos complace informarles que las nuevas frecuencias de la voz exterior de la República Islámica de Irán se ponen en vigor desde la madrugada del próximo 25 de octubre de 2020. Como siempre, le rogamos que nos apoyen con el envío de sus informes de escucha, tanto por el correo normal como por el correo electrónico. Los cambios de las frecuencias de nuestra emisora son los siguientes. Los oyentes residentes de la América del Sur, especialmente de Argentina, pueden recibir nuestros programas entre las 23:50 y 01:20 UTC en la frecuencia de 7230 kHz en la banda 41 metros. Para Europa y América Central, tenemos la frecuencia de 5980 kHz que se recibe entre las 23:50 y 02:50 UTC en la banda de 49 metros. Para Norte de África y Sur de Europa hemos asignado cuatro frecuencias que son las siguientes: entre las 7:20 y 8:20 UTC en la frecuencia 15200 kHz de la banda 19 metros y en la frecuencia 17.630 kHz en la banda 16 metros. Asimismo, entre las 20:20 y 21:20 UTC, en la frecuencia 7.360 kHz en la banda de 41 metros y en la frecuencia de 11.870 kHz en la banda de 25 metros. Destacamos que la frecuencia de 11.870 se puede sintonizar también en América del Sur, especialmente en Argentina. Además, anunciamos que en Teherán nuestros programas se reciben entre las 23:50 y 00:50 de la hora local en 99.5 MHz de la banda FM. Cabe destacar que los datos del satélite de nuestra emisora son los siguientes: Hotbird 13C, Eutelsat 3B 3.1E, Intelsat 20 68.5E. Asimismo, pueden escribirnos al correo electrónico vozdeiran@yahoo.com. De igual manera, visitarnos en las redes sociales en YouTube. Estamos en Voz Persa en Español y en Instagram en Pars Today Spanish.
Estimados oyentes, antes de despedirnos, les informamos que tenemos nuevas frecuencias. Para más información, visítenos en nuestra página web www.parstoday.es. Que tengan una buena jornada.